amigos, gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte. Y hoy yo voy a aprender, muchas cosas. Estoy con la profe. Estoy acompañada de una actriz importantísima en nuestro país, profesora del Departamento de Drama, egresada de Yale University en Estados Unidos. Ha hecho trabajos en cine, en teatro, personajes de los personajes emblemáticos de la historia de nuestro teatro. Así que ha sido muy afortunada de tener en sus manos unos textos extraordinarios. También es directora y hace poco, sí, yo creo que fue hace poco que ganó premio de excelencia en la educación. Vamos a hablar de un montón de cosas con Jacqueline Dupré.
¡Qué linda! Gracias, tan qué chula, rico verte, estar chula aquí.
Es lo mismo digo.
Ese abrazo que nos dimos backstage en Las Troyanas.
¡Ay, qué lindo trabajo! ¡Qué rico fue para mí! No solo el abrazo, sí, sino también ver el trabajo.
Sí,
¿no?
Y hacerlo para mí, la verdad.
Sí.
También fue muy rico.
Es que recientemente, para los que se lo perdieron, pero yo espero que vuelva y para que vayan a verla.
Sí.
Y se hicieron, bueno, hay varias troyanas corriendo por ahí. Pero
hay una cosa como en el ambiente, como por osmosis. Yo ayer fui a ver la de Mariana Aquiles esa noche. Bien bonita.
Yo estaba supuesta a ir y tuve mi inconveniente.
Pues está la de Mariana, que creo tienen break de ir todavía, creo que termina mañana y no sé si es mañana, es sábado.
Bueno, al momento que salga el podcast probablemente haya pasado, pero, donde quiera que vean Las Troyanas, porque ya me enteré de otro profesor también que Miguel tiene un proyecto de Las Troyanas.
En febrero.
Pues donde quiera que vean Las Troyanas.
Sí. Oye, vayan. Pero fue casualidad, Yamari.
¿Qué casualidad?
Vicente Montoladel, estaba por allá Mariana Aquiles, estaba por allá Miguel Bando, sin comunicarse.
Increíble.
Pero eso pasa.
Y estamos hablando de este trabajo de Las Troyanas, sí, que al parecer, o sea, yo digo al parecer, ¿verdad? Porque el universo se enteró y dijo, yo creo que es bien pertinente este trabajo traerlo nuevamente. Y todo el mundo lo está haciendo porque de hecho es pertinente e importante.
Sí lo es, lamentablemente.
Lamentable.
¿Verdad? Porque todos estos textos clásicos, griegos y Shakespeare, por ejemplo, las tragedias, pues uno siempre recalca que tienen vigencia, pero es lamentable que tengan vigencia. Quiere decir que la humanidad como que camina y no arranca.
Como que no terminamos de evolucionar, como que nos hemos quedado estancados en los mismos temas, la misma avaricia,
la misma enfermedad. El malestar en la cultura.
Que no hemos sanado, ¿verdad? No. Qué fuerte. Sí. Ya que arrancamos con Las Troyanas, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia con Vicente Castro?
Chulísima, rica, esa es la palabra, rica. Fue una experiencia bien rica. A mí, y siempre lo hablo de Vicente, y no es por adular, ¿no? Uh-huh. Vicente, trabajar con Vicente es riquísimo porque Vicente no te suelta. ¿Tú has trabajado con Vicente?
Tú sabes que en televisión nada más.
Yo también.
No he trabajado con él en teatro, que hay más tiempo, hay menos urgencia también, que me ha encantado en televisión, pero a lo que voy es que me dicen que es distinto en teatro.
En televisión,
más.
Y yo, por ejemplo, en televisión hice comedia con él. Hice La Nena Se Casa en Navidad. Creo que hice un drama que hice de una drogadicta. Olvido el título de esa película, pero fue hace tiempo. Pero teatro, es la segunda vez que hago teatro con él, dirigida por él. Hice El Jardín de los Cerezos, que hice a Liuba.
¡Qué maravilla!
Y entonces ahora, Elena de Troya. Y trabajar con Vicente porque es divino. Primero que yo estoy eternamente agradecida a Vicente porque cada vez que un director te llama, te está diciendo que le gusta lo que tú tienes que ofrecer. Y eso es así. Y
uno se siente halagado.
Claro, es un regalo, es un encomio, es una celebración de uno. Eso pues yo lo agradezco, ¿no? Hay una admiración mutua, mucho respeto. Es un loco. A mí me encanta la locura de Vicente.
Ay, a mí también.
Me encanta la locura. Es loco.
Porque él solo conoce todas esas ideas que le llegan y todo. Sí. Es un rompecabezas que él tiene en su mente. Y uno va tratando de entender cómo van a encajar todas esas piezas y maravilloso.
Pero da unas
después
direcciones estupendas. No te suelta como actor. Es brillante. un hombre leído, un hombre brillante, loco, creativo. Entonces él está ahí contigo en el ensayo y está ahí, está ahí. De momento a veces da unas direcciones que yo lo miro. Y yo lo miro y yo le digo, ok, déjame ver cómo yo te voy a dar esa dirección, cómo yo voy a integrar esa nota. Pero oye, funciona.
¿Y eres buena dejándote dirigir?
Cuando confío en el director o la directora. Si no le tengo confianza, pues un poquito difícil. No me pongo difícil de pelea, pero prefiero no trabajar con esa persona, fíjate. He aprendido a que es bien importante trabajar con una directora o un director a quien tú respetas en su poder creativo, en su concepto. Me pasó con Eminé de Lourdes, que dirigió Quíntuples. Y fue una experiencia estupenda. Y yo confiaba en ella.
Fui a ver la pieza.
Y yo confiaba en Eminé.
Y me dejaste guiar.
Me dejé llevar. Y yo tuve una experiencia. Eminé es comiquísima también.
Tú has sido mi compañera de clases. Ay, de bachillerato, de maestría.
Hubo un día que yo. Porque yo, cuando estoy con un texto de un buen autor, que está probadísimo, que es un buen autor o autora. Pues yo me tomo en serio las acotaciones. Y tú sabes que Luis Rafael Sánchez, las acotaciones,
sí.
Debería haber una publicación de todas las acotaciones de Luis Rafael Sánchez.
Y de René Márquez.
Y de todos, exacto, son grandes dramaturgos. Las acotaciones, tú dices las acotaciones. Pues yo con Bianca Morrison, yo me estudié esa acotación y empecé a buscar que... Y yo en la acotación decía, esto en los 80 no se hablaba de panic attack, pero es que él está describiendo lo que hoy conocemos como un tipo, exacto, de panic attack. Y yo voy en el ensayo de papá, y aquí no se puede decir palabras bonitas, ¿verdad?
Tú dices lo que te dé la gana.
Y Eminé está así en el sofá, estábamos ensayando en la sala de Kino, y Eminé me está mirando y dice... ¿Qué carajo tú hiciste?
Eminé, ya la vi.
Digo, Eminé, yo estoy siguiendo las acotaciones de Luis Rafael Sánchez. Lee las acotaciones, pero no peleando. Lee las acotaciones, mira, lee todo lo que dice. Y es una cosa que es una histeria, esa mujer se va a una locura, Bianca Morrison, esa parte. De la manera que Vicente Castro, no, Luis Rafael Sánchez, describe a dónde se va Bianca Morrison al final.
Yo dije, óyeme,
pero es que esto no es Cookies and Cream. Y ella se empieza a reír, hicimos un breakcito, nos fuimos afuera a un cigarrillito y me lo compró, terminó comprándomelo. Pero Eminé es una de esas actrices que, y Vicente también, tú puedes diferir.
Sí.
Porque ellos no tienen un ego enfermo, igual que me pasa a mí. Uh-huh. A mí un director, Vicente, la primera vez, que el primer día que ensayé Las Troyanas, yo fui casi de memoria, así como que a mí me gusta ir...
Sí, preparada.
La primera semana memorizada.
Esa es la disciplina que
a mí
tiene.
Me encanta.
Bueno, tú exiges disciplina a los estudiantes.
Sí, pero además también que la búsqueda, es que si no te metes ese texto en el cuerpo para soltar ese libreto, la búsqueda se tarda más. Pues el caso es que yo llego con una propuesta... Y él me dice, cuando yo termino, que yo sentí que yo dejé mi alma. Cuando yo pasé, yo creo que fue el primer ensayo, el segundo, yo dejé mi alma. Y Vicente me dice, muy buena pasada de línea. Ahora vamos a buscar ta, 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 ta. Y yo me quedé así. Y yo dije, karma, esto es karma. Esto es lo que yo le hago a los...
Eso te estaba diciendo.
Karma.
Claro.
Pero fue literal, porque yo dije, oh, ouch.
Wow. Esto dije, y sentiste lo que sienten los estudiantes.
Ouch. Y ahí es donde uno tiene, por eso es que es tan importante, Yamaris, tú que diriges también, tú eres directora y eres actriz y has enseñado también, ¿verdad?
Sí.
Estar en todos los lugares.
Sí, uno aprende tanto
cambiando de sombrero. Y la empatía, el rigor sigue, porque yo no voy a soltar el rigor cuando estoy en el lado de profesora, uh-huh, o de directora. Uh-huh. Pero hay que también estar en el lado del actor para saber cuando el actor le duele el alma por algo que... O sea, tú dejas tu alma y que te digan, muy buena pasada de línea.
Imagínate. Sí, chévere, pero vamos de arriba otra vez.
Y está bien, señor director, deme un momentito para...
Para asimilarlo y para pacificar el ego, sí, ¿verdad? Porque también tenemos... Sí. Son muchas cosas y entre ellas también está el ego de todos nosotros.
Sí.
O sea,
eso nada. Pero a mí me pasa, y esto lo digo... Yamaris, con toda la honestidad del mundo, a veces es difícil creer estas cosas, pero rara vez yo me siento herida en mi ego por un director.
No lo tomas personal.
No, me puede decir, echa eso al zafacón. Cuando Emine me dijo, ¿qué carajo tú estás haciendo? Yo lo recibo. A mí me encantó que ella me dijera eso. Y yo, pues, las acotaciones, siguiendo las acotaciones del maestro Luis Rafael Sánchez.
También es que tienen una honestidad. O sea, los que han mencionado.
Claro, sí, son buenos directores.
Son directores honestos que también uno sabe que les está saliendo del corazón lo que están diciendo.
Y te lo
diciendo,
están diciendo porque quieren tu mejor quieren bien. Que tú la mejor versión de ti
tu
como
mayor
actor.
Bien. Claro. O tienen una versión distinta en su mente y una vez uno negocia y hable, ok, pues, y tienen esa capacidad. Pero ¿estarías dispuesta a trabajar con directores de las nuevas generaciones, con los que no has trabajado antes, no tienes demasiadas referencias?
Déjame ver si me ha tocado trabajar con director de las nuevas generaciones ahí, reciente. No me acuerdo ahora mismo, pero para responderte, sí, he visto sus trabajos, sí. Yo no he tenido malas experiencias con directoras y directores aquí en Puerto Rico ni afuera. Uh-huh. Yo tuve una pesadilla aquí, llegando a Puerto Rico, obviamente no voy a mencionar nombre, con un director. Yo llegué aquí en el 2009 y tuve una experiencia tan y tan horrible que yo renuncié a la obra. Mm. Yo renuncié porque yo sentí que me estaba maltratando.
Oh.
Que me estaba maltratando y yo se lo dije.
Y que sí, ya era más personal.
Sí, era personal. Era personal. Me llegó a dar notas como, pero ¿y tú no eres profesora? ¿Tú no eres...? Oh. Cosas como esas. Y yo pues lo llamé un día por teléfono y le dije, creo que estás exorcizando tus demonios conmigo. Oh. Y no me voy a poner en esa posición. Y me fui de la pieza. La dejé. Porque afortunadamente, Yamaris, no, cada vez te digo, no sé si te ocurre, es que estamos en una misma situación.
Sí, claro que sí.
En una situación que
nos vemos en el espejo.
Que yo creo que es una situación de mucho privilegio. Y yo estoy consciente de eso. Y es que cuando uno tiene la mejor manera de buscar trabajo es teniendo trabajo.
Uh-huh.
Y la mejor manera de escoger proyectos creativos es teniendo tu proyecto de vida. Mi proyecto de vida es la universidad.
Uh-huh.
Y entonces yo tengo el privilegio de que si entro en un proyecto creativo que no me siento bien y no me gusta, yo sé, y esto lo digo con mucha compasión y mucho cuidado, porque yo sé que hay muchas personas que no pueden hacer eso.
Uh-huh.
Que no pueden hacer eso, que tienen que hacer el proyecto. Pero,
sobre todo por razones económicas.
Es la única.
La razón.
¿No? Realmente, ajá, por la razón económica. O quizás, si no la única, a veces es una exposición o algo así, ¿no?
Correcto.
Por el personaje o lo que sea. Pero afortunadamente, pues yo tengo, ¿verdad? Tengo la fortuna de que no me tengo que someter a ningún maltrato de una directora o un director o a una puesta en escena que no me guste. O sea, no, gracias a Dios.
Regresas a lo tuyo en la universidad.
I'm a happy kid. Uh-huh.
¿No te ha maltratado la universidad?
No.
O sea,
te voy a
el
decir.
Sistema, lo que está pasando dentro de la universidad.
Sí, o sea,
¿no te has sentido atacada hablando no a nivel específicamente a Jacqueline Duprey, sí, sino a lo que significa tu puesto, ¿verdad? Claro. Y el legado que se supone que dejes allí las artes.
No es que me han maltratado. Okay, hay muchas...
Eso y para el estudiantado, más
sí,
que nada.
Esa pregunta tuya tiene como varios layers ahí de contestación, Yamaris. Yo entré en el 2009... Ahora, ayer, terminé las clases. Hoy estoy oficialmente de vacaciones.
¡Ay! Mírame, yo te veo relajadita.
Ah, pues eso. Me levanté por la mañana y empecé a ver 100 años de soledad. Fue como que...
¡Ay, adiante! Te metiste rápido en lo profundo. Tú te fuiste al shopping a comprar.
No, pero para mí es el relax. Es hacer lo que no puedo hacer por la mañana.
Qué bueno.
No, pero para contestar. Primero, yo entro en el 2009... La universidad que estamos viviendo ahora no es la misma del 2009. Uh-huh. 16 años, hay una diferencia. Y es lo que ya muchos saben, otros no se quieren enterar, otros andan en Disneylandia y no se han enterado. Pero no hay duda de que con todos estos cortes económicos, que muchas veces son viciosos porque están cortando por donde no debe, cuando se debe cortar por otros lugares, no vamos, ¿verdad?, a entrar en detalles y uh-huh. tal para no hacer podcast de exclusivamente de eso, pero...
Pero es importante.
Los cortes de presupuestos han afectado mucho lo que es a veces la oferta académica, la que se abre una plaza y no se llena, por ejemplo. Somos una facultad en drama donde tenemos permanencia y plaza con permanencia. Creo que somos solo unos 6 profesores, los demás están por contrato, uh-huh. y todo eso es financiero, y son decisiones nefastas, ¿no? De una universidad que la quieren desmantelar. Y hay gente que no le gusta que uno diga eso, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. La universidad desde múltiples ángulos se quiere desmantelar. Yo sé que, y me imagino que hay mucha gente que está loca por hacerla una Ana G. Méndez o una Interamericana privada para hacerla un no sé qué, porque lo primero que se atrofiaría serían las humanidades y las artes y demás.
Claro,
¿no?
Sí, porque ya el objetivo sería más de negocio.
O sea, que los tecnócratas, claro, y tal. Pero no lo logran todavía.
La resistencia...
Hay mucha resistencia. Sí, hay resistencia.
Y está presente.
Hay resistencia.
Dentro de la universidad.
Sí, la hay. Sí, la hay. Lo que pasa es que en nombre de la inflación y en nombre de la crisis financiera y de la lo que tenemos nosotros como país, la deuda y tal.
La deuda, sí, la deuda.
En nombre de eso, pues claro, se quiere insistir en que no hay dinero, pero siempre hay dinero para otras cosas. Ese siempre el debate.
Y lo vemos.
Y uno lo ve. Y uno
sí,
lo
sí,
ve.
Y se lo han quitado a la educación, básicamente.
Claro,
a la
yo siempre digo, pero porque vamos a cortar vicepresidencia, ¿Por qué no cortamos presidencia, vicepresidencia y por ahí todo eso? Y nos quedamos con rectorías nada más. ¿Verdad?
Pero o sea, no va a pasar,
¿verdad?
Pero tú
dices eso, probablemente no entro en enero. Después de este podcast.
No va a pasar porque usted
no va a pasar.
Usted una dura y...
Además que no me da miedo, ¿sabes? Que no le...
Sí.
Pero sí la universidad
pero
ha cambiado.
Pero es importante la universidad. Y
sí, la universidad ha cambiado. O sea, yo no he recibido, en lo personal, yo no te puedo decir que yo he recibido violencia institucional hacia mí. No la he recibido. Pero hay una violencia institucional tácita de alguna manera, ¿no?
Claro. Por eso te pregunto.
En nombre de la crisis financiera,
y claro. El departamento de drama específicamente y humanidades. ¿Tú te acuerdas cuando nosotras hicimos la obra El olor del popcorn?
Nosotras éramos mingas en bachillerato.
Sí. Y hemos tenido la oportunidad, y le tuvimos la oportunidad de viajar esa magnífica
pieza,
obra,
sí.
Y tener experiencias muy lindas. Yo fui a tu casa en Guayama.
Sí, tú llegaste a ir a casa y conociste a mamá.
Y a tu hermana.
Yo decía, de bachillerato. Ay, sí. Pasa que después me fui a escuela graduada, que yo te quería traer. Yo no sé si te acuerdas de eso.
Sí, tú me decías.
Yo estaba como que vente. Pero fíjate, vi tu podcast con Lines Torres, que tocaste el tema. Uh-huh. De por qué no te fuiste a escuela graduada. Y yo lo comprendo. Y yo lo comprendo porque...
El asunto de la familia,
Sí, yo una vez me di cuenta que yo llevaba como 2 años y medio sin venir a Puerto Rico por trabajo. Uh-huh. Y veía a mami iba y mis hermanas iban, pero la veía una vez al año. Uh-huh. Y yo tengo un recuerdo muy claro, Yamaris, de una vez llegar al aeropuerto en una Navidad, creo que fue por ahí, ya me había graduado de Yale, fue como 2005, por ahí, y yo vi a mami diferente.
Le pasa a mis hermanos que están afuera. Le pasa y yo le digo, no, mira, le pasó con mi papá, por ejemplo, que linda. Sí. Yo sé que toca porque... Y lo he visto, por ejemplo, mi papá, que en paz descanse, en un momento dado cuando María, que mis hermanos me decían, ¿pero por qué es que no quieren venir? Y yo, está difícil viajarlo, papi está así. No,
sí,
si yo
no,
viajé para allá y
está...
lo había visto, estaba bien. Y cuando lo llevé.
Es overnight.
Y ellos vieron, muchas ¿verdad? Oh, wow, sí. Papi. Y yo, sí.
Pues a mí me dio eso. Yo una vez llegué al aeropuerto, que ella me fue a buscar, y yo vi el cambio.
Sí.
Físico.
Es que cuando uno está con ellos constantemente,
sí,
¿verdad?
Sí, pues no lo ves.
Uno lo está viendo, pero uno lo está procesando.
Exacto.
El detalle es...
Uno coge el choque así de momento.
Para los que se van...
Entonces, eso a mí me jamaqueó. Eso a mí me... Fue como, no me acuerdo qué año fue, pero fue por ahí 2005 y tal. Y ahí empezó en mí como este asunto de no sé si yo deba regresar a Puerto Rico. No empecé a plantearme regresar a Puerto Rico, si fue 2005 por ahí no, pero estaba trabajando en teatro sobre todo. Uh-huh. Pero sí me jamaqueó.
El asunto familiar.
Emocionalmente, sí. Sí.
¿Y es por familia que regresas o no?
Mira.
Al final, el hay justito lo que te hace regresar a Puerto Rico.
Fueron muchas cosas. Yo estaba... a nivel personal, en una separación de una relación, ¿verdad? De muchos años.
Eso es importante.
Y eso para mí fue muy fuerte. A veces, sin entrar en detalles, ¿verdad? De lo personal, pero yo sentía que como único yo lograba esa separación era yéndome de Nueva York, fíjate. Y y entonces estaba eso, coincide con que Idalia se jubila y se abre esa plaza, que mi hermana Marlene es la que me dice, mira, se abrió esta plaza, salió esta convocatoria. Y entonces fue como una mezcla de factores. Ya yo sentía también, Yamaris, que en Nueva York ya yo había quemado un ciclo de algo riquísimo que yo viví viviendo en Nueva York como actriz, y fue todo lo que fue el teatro. Primero la maestría, ¿verdad? En Yale, en New Haven. Pero yo viví 10 años en Nueva York y me dediqué a viajar por todas partes en Estados Unidos, a hacer el llamado Regional Theater. Tú sabes, estas compañías de teatro en Estados Unidos.
Pero qué buena experiencia.
Tuve muchísimas experiencias riquísimas. Para el 2003, 2004, 2005, yo estuve como en 11 hoteles diferentes viviendo.
¿Viajaban por todos los Estados Unidos y haciendo la misma obra, o cuántas hiciste en ese periodo de tiempo?
Pues mira, había veces que te...
¿Y cuáles, si me puedes decir?
Había veces que te ibas a un teatro, te ibas al Old Globe en San Diego, te ibas al San Diego Playhouse. Pero, por ejemplo, cuando estuve así en muchos lugares, fue que hice una gira de la misma pieza, que fue Ana en el Trópico. Mm-hmm. La estrenamos en el Dallas Theater Center y estuvimos en Dallas ensayando, ahí se montó, okay, como 2 meses ensayando, montándola. Luego estuvimos como 6 semanas en Dallas, ahí tuve unas vacaciones de Navidad, me fui a Marruecos, me fui a Montreal, o sea, incluyéndolos en los viajes.
Qué buena experiencia.
El asunto este del viaje, de que no estás, un poco conectándolo a casa, aquí a Puerto Rico, de que no estaba, de que me ausenté de aquí. Y entonces vuelvo... De Montreal y me voy a Los Ángeles al Pasadena Playhouse, que allí tuvimos de la misma obra Ana en el Trop. No, después nos fuimos a Arizona Theater Company. Oh, okay. Y después nos fuimos al Pasadena Playhouse. Esa fue una gira, wow, de una misma pieza que la viajamos como seis meses estuvimos viajándola. Y ahí pues me quedaba en diferentes lugares. Nos ponían, ¿no?, en diferentes... Estos hoteles que son como casas también, ¿no?
Sí, correcto.
Tienen un nombre, se me olvida el nombre, que son como una franquicia. Pero también de pronto estás haciendo una obra en el Hartford Stage, o estás haciendo una obra en San Diego, o estás haciendo en el Geffen Playhouse, y te mudas de Nueva York y te vas 2-3 meses a otro lugar a vivir, ¿no? Y así yo viví como 10 años.
Como 10 años. Yo pensé que había sido menos ya.
10 años porque yo me gradué y me dediqué a eso.
Porque es que para mí pasó tan rápido el tiempo, sí, entre, que era lo que te comentaba ahorita, de que tú tuviste la UPR del 90 y pico,
sí,
de cuando regresas en el 2009, ajá, y la de ahora, sí, que tienes tres referentes ahí, sí, tres momentos históricos distintos, sí, de la UPR, que a eso era lo que, sí, iba, o sea, que tienes esa conciencia,
sí,
de cuánto se ha...
De cómo era la UPR,
de
claro.
De cuánto ha volviendo cambiado la, UPR, la cosa. Sí. Pero sí, no, pero era básicamente, sí, eso, sí, lo que quería traer. Y entonces, por alguna razón, de los 90 al 2000, por supuesto, hay un tiempo bien brutal, pero parece que me entretuve mucho porque para mí fue que pasó nada. O sea, cuando tú regresaste, para mí, así, ella estuvo afuera 5 años.
15, no, yo estuve 15 años.
Dios mío, ya, qué lindo.
Fuera de Puerto Rico y ahora... Cumplo 16, ahora en este diciembre yo vine, este diciembre ahora se cumplen 16 años de mi regreso a Puerto,
wow,
Rico. Pero yo estuve 15 años contando Yale, contando la maestría, que son 3 años. Y entonces,
increíble. Y en ese tiempo hiciste cine.
Hice cine.
¿O te enfocaste
en
teatro?
Llegué a hacer, bueno, no es que me enfoqué, es que no se dio el cine, ya, vamos a ser honestas, no te voy a...
Cuando dices que no se dio es que llegaste a audicionar, pero no lograste.
Yo audicioné muchísimo, yo fui casi ganadora en tantas cosas.
todos somos casi ganadores.
No, muchachas, esa es otra historia que podemos hablar un rato.
Sí, de esos proyectos que le dieron a grandes estrellas.
No,
de allá,
pero me pasaba.
Y tú estuviste ahí.
Me pasaba y fue duro, pero es una experiencia muy dura. Ya no la sufro porque es una experiencia que obviamente ya yo soy una mujer adulta, madura, pero en el momento en que ocurría, yo te digo algo, los actores, y aquí digo esto con mucho orgullo de uno mismo, y es que nosotros tenemos mucha estamina emocional.
Una resiliencia, inteligencia
emocional. Tenemos mucha estamina psicológica, mental, y porque mira, yo te puedo hablar de muchísimas ocasiones donde el callback, ibas a la primera y te daban el callback, la cantidad de libretos, porque ya cuando tú te vas acercando y te están considerando, tú sabes esto, te dan, ajá, el libreto.
Sí, sí.
Muchas veces te dan el contrato. Te dan el contrato de lo que te espera si eres escogida, ¿no?
Para que ya vayas sabiendo de qué se trata.
Sí. Mira, yo tuve una experiencia. Entonces, todo el tiempo le decían a mi manager, they went with a name. Y eso es bien fuerte. Eso es bien fuerte. Y yo recuerdo que yo una vez iba caminando por Nueva York, así me senté, y yo dije, pero es que qué joderse, I do have a name. ¿Y cómo yo me llamo? Pero uno entiende, ¿no? Y claro, tú lo comprendes. Cuando uno se sale de uno, del ensimismamiento, y te distancias, y tú dices, esta es la industria y así es que esto funciona. Y muchas veces, si tú estás compitiendo para un proyecto donde no saben si se van a ir con una actriz reconocida, mm-hmm, with a name,
exacto,
o con una actriz que es working actor, theater actress, como soy yo, como fui yo en Estados Unidos, mm-hmm, pues chances are que se van a ir con el name. Y yo viví eso mucho, lo viví mucho.
Eso pasa en todo, eso pasa hasta
le pasa
aquí.
A muchísima gente.
Lo que pasa es que sí, no se dice, no se habla, simplemente, sí, cogería Fulanita, pero voy a escoger, sí, esta otra por, sí, por nombre, y, o lo que sea.
Sí.
Pero es diferente por la experiencia que se pasa cuando pasas por una audición, sí, cuando te dan el contrato, cuando hablan con el manager, cuando se lo dicen. Sí. Cuando es,
Y el proyecto, cuando sabes que es un proyecto buenísimo, relevante.
Que te puede dejar
relevante. El último así que me volaron a Los Ángeles, tal, y lo mismo. A name. Y ahí yo solté. Yo dije, esta es la última vez que yo vivo esto. Mm. Estaba hablando de eso con Ana Isabel, ahora que hicimos Las Troyanas. Mm. Porque tienes que soltarlo. Llega un momento en que tú dices, no me voy a someter a esto más. Y lo solté. Si hay una audición y llega, me las tomo como tan diferentes. No sé si lo estoy explicando bien.
Pero, okay, pero hablando de este tema de las audiciones, tú dices ahora que, ¿verdad?, ahora te lo tomarías diferente, pero pues es por tu madurez actual, ¿no?
La madurez, sí, por la madurez, y porque llega un momento, es la madurez, sin duda.
Pero ¿estarías dispuesta a someterte a
audicionar
nuevamente?
Sí, no, audicionar, sí. Okay. Yo creo que un poco lo que yo solté, déjame explicarlo un poco mejor, pero no lo expliqué bien. Cuando yo digo solté, es que yo no estoy dispuesta a ser la actriz que está en Nueva York o en Los Ángeles buscando hacer carrera en Hollywood. No me interesa.
¿Soltaste la meta?
Solté eso, sí, lo solté. Porque hice lo que me tocaba, Y llega un momento en que hay que soltar. Yo, mm-hmm, pienso, y esto, ¿verdad?, cada...
No, pero es bueno que lo digas, porque tu experiencia.
Respetando la soberanía de cada actor y cada ser humano.
Y las metas de cada cual.
Y la meta de cada quien. Pero yo no vine al mundo a pasarme la vida buscando una carrera en Hollywood. Uh-huh. Me sigue, o sea...
Pero hay quien puede estar, porque se le habla de la persistencia, sigue, no te rajes.
Pero óyeme, 10 años. O sea...
Sí, porque mientras... Y no estoy diciendo que una cosa es buena ni mala. Mientras unos están... audicionando y trabajando en otras cosas, mientras tanto dedicándole el tiempo a audicionar, sí, para conseguir algo, hay otros que están haciendo trabajos, se le llamarán menores, porque no son de Hollywood,
¿verdad?
No, para
nada, no son menores.
Mira cómo hago el
no,
¿verdad?
Son menores para nada.
Pero continúan todo el tiempo trabajando en otras, sí, cosas, ya sean regionales, ya sean, si en el caso de Puerto Rico, sí, pues en Puerto Rico. Entonces tú tienes que decidir a qué estás, sí, dispuesto, qué estás dispuesto a sacrificar, sí, y qué no. Y es complicado uno darse cuenta, sí, de dónde está mi norte. Sí. Yo creo que no es tan fácil.
Cuando yo te digo que yo solté la búsqueda de eso.
Uh-huh.
Obviamente, si me llama mañana mi manager o una casting director y me invita a una
audición,
es lo
mismo que te llegó.
Yo voy a ir a audicionar, exacto, por supuesto que lo voy a hacer. No voy a decir, no, ya yo lo solté. Mira que este director, sí, de cine, no, te quiere ver. No, yo ya solté.
Se entiende.
Pero solté la búsqueda de una carrera en cine en Estados Unidos. la solté.
¿Y esa era tu meta principal cuando te fuiste originalmente?
No, no era la meta principal. No. Lo que pasa es que es algo, Yamaris, no es que... voy a hablar de mí, porque cada actor, a lo mejor para algún actor, es su meta principal. Sí. Yo nunca me lo planteé como meta principal. Lo que pasa es que tú vas a escuela graduada, te entrenas en inglés, tienes un buen entrenamiento. El entrenamiento termina con un showcase donde sales con manager, donde sales con agente. A mí me firmó...
¿Y ese fue tu caso?
Claro, a mí me firmó una buena agencia, me firmó un buen manager y yo empiezo a audicionar. Entonces, ocurrió...
Y ellos esperan, claro, tienen unas expectativas,
sí, pero
contigo.
Ellos esperan, pero
más allá de tus metas.
Sí, pero como ocurrió, o sea, estoy en Nueva York, estoy entre Los Ángeles y Nueva York, estoy ready con el inglés, estoy ready con la actuación, estoy ready con el entrenamiento, pues como está ocurriendo, pues uno entra en la machina de buscarlo. O sea, uh-huh, esta mezcla de, pues está ocurriendo, pues yo lo estoy buscando. No sé si hace sentido,
sí,
¿no?
Y de alguna, sí, pues totalmente, totalmente.
Pero yo me bajé de la machinita. Lo que me refiero es que me bajé de la machina de pursuing, como dice en inglés, pursuing a career in Hollywood.
Sí, sí, sí.
Exacto.
Sí, sí. Y es que hay otras miles de cosas que hacer con nuestro arte.
Pero claro.
Miles de cosas.
Claro.
Es que de alguna manera el sueño americano y lo que es Hollywood se convirtió en la meta de montones de actores del mundo.
Pero además, pero mira, también a mí me pasa, es que yo vengo también, y esto es una bendición que yo he tenido, yo vengo de una familia y mis hermanas, mami, mi hermana es socióloga, la otra es profesora de literatura, Jennifer. Yo vengo de una familia que pisa la tierra, uh-huh, que no vive en la Lalandia. Uh-huh. Y cuando uno está rodeado de gente que no vive en la Lalandia, te ayudan vivir en la Lalandia.
Sí, 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 claro.
A tú no vivir. Entonces, yo nunca me acerqué, si bien es cierto que cuando me gradué de Yale, me dediqué con mi manager, con mi agente, a audicionar, y le metía mano a las audiciones, y cada vez que había un proyecto interesante en cine, me emocionaba, me ilusionaba, y daba duro si no lo tenía. Igual que eso ocurrió, yo siempre tenía en ese background mío mental, pisar tierra, y siempre tenía claro, yo siempre hacía el análisis de, pero ¿cuántos actores realmente, de los millones de actores que hay,
del mundo,
se triunfan en Hollywood?
Ponte a pensarlo.
Y latinos ni hablemos, que no hay proyectos latinos. Eso es otro tema.
Así es.
También. Uh-huh. Eso es otro tema. O sea, lo otro también es que yo llegué a hacer audiciones que no eran de latinas, pero era lo que ellos llaman ethnic, que uh-huh, era griega, o sea, si habría que ir de griega, sí, yo iba, italiana, sí. Me llamaban, o de brasileña y tal, pero siempre iba a ser la otredad.
Claro.
Claro, porque eso es lo que somos, y es identitario, no lo digo como una queja.
No.
Somos eso. Entonces, cuando tú miras lo que hay, si vamos a hablar específicamente para los latinos y las latinas en Estados Unidos, mira bien, no hay mucho proyecto.
Y eso que ahora se ha abierto más con esto de las de Netflix.
Pero no hay mucho.
Pero aún así.
No hay mucho. No. Si te fijas bien.
Y estamos hablando de Hollywood también, principalmente, sí. ¿Verdad?
No, estoy hablando de la industria de Hollywood, que incluye Netflix, las producciones de Netflix insertadas en lo que es la industria de Hollywood.
Y que ahora los artistas de Hollywood también están buscando trabajo a través de las aplicaciones como Netflix, Prime, ¿verdad? Sí.
Pero si te fijas, hay mucho trabajo para latinos en español, en España, en México, en Argentina, pero hablando del tema, ¿verdad? De mi experiencia.
Sí, de tu experiencia.
¿Verdad? Esa experiencia mía de 10 años y tal en Nueva York, entre Nueva York y Los Ángeles. Cuando te digo, conectándolo otra vez a esta hermana amada que pisa tierra, y esta otra, Marlene y Rita, todas mis hermanas pisan tierra.
Están chulas todas.
Siempre me dan ese referente y ese recuerdo de hacer los análisis pertinentes, de pisar tierra. Y parte de pisar tierra para cualquier actor es decir, ven acá, yo estoy detrás de una carrera cuando no hay proyectos para latinos. Yo voy a seguir detrás de querer hacer una carrera en cine, en inglés, no en España, no en Argentina, no en inglés, en Estados Unidos, en cine, cuando para empezar no están habiendo producciones de proyectos que nos representen.
Totalmente.
Una locura.
Hay que ser un poco realista también.
Entonces, no es pisar tierra, lo que te digo.
Claro, es lo que tú, de lo que hablas, y no es dejar de ser positivo y persistente para lograr metas. Sí. Si tú quieres estar toda tu vida para lograr ese gran papel, sí, y que se dio en esta película, pues fabuloso, sí, no, porque, ¿verdad? Lo hay ahora con Gladiator y el
a
mexicano.
Quien Dios le dio, a quien Dios le dio la estamina.
Fabuloso.
Pero porque te voy a decir una cosa, tiene consecuencias.
Claro.
Tiene sus consecuencias. Uh-huh. O sea, en mi experiencia, yo llegué a un punto en que yo dije, después de ese último proyecto que estuvo tan y tan cerca, yo dije, no, ya yo no, ya yo me bajo de la machina.
Bueno, y también es como, yo quiero poner mi foco y construir otro
legado. La vida, vivir.
Dejar otros legados, hacer otras cosas.
Otro proyecto.
Y también ejercer mi arte desde otras esquinas.
Todo.
O sea, que son importantes
significar
también.
La vida desde otros lugares que son tan importantes. Uh-huh. Y mira, una de las cosas, a mí me gustó muchísimo Los Ángeles, vivir en Los Ángeles. Me encantó California, el clima. En Los Ángeles tú tomas un carro y ya en cuestión de nada estás en los viñedos de acá y de allá.
Sí, sí,
y es una, Los Ángeles puede ser una chulería, pero en términos de la industria, volviendo, ¿verdad?, esa experiencia de uno como actor en Los Ángeles buscando una carrera en cine.
Como actor caribeño, puertorriqueño.
No, pero yo salí corriendo también. Yo salí corriendo. Yo estuve como una vez un año y otra vez otro año. Y porque me llevaban a audicionar, o sea, de Nueva York, hacía casting en Nueva York y tenía callback para ir a LA. Y una vez que vivimos Edgar y demás, un grupete allá. Pero a lo que te voy es que algo que yo detesté de Los Ángeles, cuando tú vives pisando tierra y cuando tú vives haciendo los análisis pertinentes, no desde el ensimismamiento y el victimismo, sino de que, mira, es que en la industria no hay muchos proyectos latinos, eso es pisar tierra. Pero a mí algo que no me gustó de Los Ángeles, no sé si sigue así Los Ángeles porque hace tiempo que me despedí de Los Ángeles, todo el mundo quiere ser estrella de cine.
Oh,
o sea, el plomero que te viene a destapar la plomería, o sea, todo el mundo.
Y sin embargo hay
y me parece sick, me parece un poquito como
enfermizo.
No me gustó.
Pero
no,
al mismo tiempo ves actores que han llegado a hacer, ¿verdad?, películas de los grandes estudios y demás, que se empiezan a alejar.
Sí,
se empiezan a alejar de Los Ángeles, se empiezan a alejar de... Inclusive algunos de ellos han dicho, sí, yo me he fajado en mi vida, yo audicioné, pero también yo tuve suerte.
Sí.
O sea,
sí les tocó.
O sea, me tocó.
Les tocó.
Y de la misma forma en que me tocó, lo agradecí, lo viví, me alejo. Sí. ¿Verdad? Porque
yo no podría, no. O sea, yo vi ese ambiente y yo le decía a Edgar, que viví con Edgar García.
Tan chulo. Trabajamos juntos
estuvimos,
en KTV.
¡Ay, no! KTV News.
Un programa de variedades, sí, comedia, y Jacqueline trabajó como una periodista.
Ahí fue que me fui a audicionar ayer. Ahí fue que decidí audicionar. Pero viviendo con Edgar, yo recuerdo que yo le decía, Edgar, la gente está loca aquí. La gente está loca. Porque es muy bonito tener como sueño una carrera en cine, por supuesto. Y si esa carrera la quieres en una industria que se llama Hollywood, es muy bonito. Yo no estoy demonizando eso. Yo lo hice, yo lo busqué.
Sí.
Pero lo que no me parece bonito es cuando llegas a la locura, a esta cosa de...
Enfermiza.
Sí, y yo vi eso.
Eso afecta a la salud mental.
Claro, por supuesto que sí.
Y el autoestima,
por supuesto. Y las locas vomitando para estar flaca. No.
Qué terrible.
No. Get sick.
O sea, como dice mi mamá, Dios te vino a ver.
Sí.
Dios te vino a ver cuando, ¿verdad? Que dice eso, dice mucho la generación.
Yo no sé si sigue así. A lo mejor Los Ángeles ha cambiado y ahora mismo me está viendo gente que está viviendo en Los Ángeles y dice, ¿y esta de qué habla? Pero lo que yo viví en tú ibas a fiestas, a dinner parties o algo así. Yo iba con mi manager a algo y todo era, te digo, todo el mundo tenía una obsesión por ser un movie star.
Por ser estrella.
Y yo no pude. Yo no vengo de esos referentes.
Te hago una pregunta.
No vengo de esos referentes de mi vida.
¿Eso se compara en algo? Pregunto.
A ver.
¿Se comparará en algo con las nuevas generaciones que quieren ser influencers famosos?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay algo.
¿Tiene alguito de eso?
Yo creo que ahora el equivalente es ese.
Sí, porque la base es la misma. Es búsqueda del reconocimiento y de la fama. Cuando es vacío, porque me refiero, ¿verdad? No hay nada malo en querer hacer una película de mucho presupuesto.
No, eso es estupendo, no solo es malo. Eso es la lotería. Esa es la maravilla. Es que una cosa no significa vilificar eso.
Total.
Mañana te llama Spielberg para una película protagonista, no vas a correr. Por supuesto. Es cómo tú abordas eso. Yo fui testigo de mucha gente abordando eso de esa manera. Yo salí corriendo y dije a Huyir Crispín, esto no es para mí. Agradezco porque todo es formación también, uh-huh. Yamaris. Y yo vengo de una formación en Yale de otra cosa, de teatro, de acercarnos al craft, a la actuación, desde otros lugares. Y vengo de una formación de la familia también, como te digo, donde yo he estado siempre rodeada por gente que pisa tierra.
Eso es importante en la vida de uno. Eso es bien importante. Yo también, a mí también me ha pasado, he tenido la misma experiencia y le agradezco la vida, sobre todo yo que vivo en la
Los artistas, entonces, si nos dejan, nos vamos por...
Por la guinda andamos, yo ando en mis ideas en el mundo de allá. Entonces, el mundo me llama a través de el hijo, el marido, la casa, y eso mismo, la familia que tiene, viven con los pies en la tierra, ¿verdad?
Sí, también. Porque son sus factores. Mi hermana es socióloga, imagínate si tiene los pies en la tierra. Jennifer es doctora en literatura, Rita maestra, y son gente que, entonces nunca me dejaron.
Nunca te abandonaron,
nunca me dejaron, yo nunca entré en esa locura, la verdad es que nunca, y te lo digo.
¿Pero te sentiste sola en algún momento? Esa soledad que enferma,
sí.
Que te hace pasar noches desesperadas.
Sí, no hay uno. Y cuando hacía estas giras por todo Estados Unidos, es la paradoja porque uno está viviendo, es que uno está constantemente viviendo una paradoja en la vida. Yo estoy convencida de eso en todo, en la vida personal, en la artística.
La vida es una paradoja.
En la profesional. Yo creo que el sentido de la vida es resolver las paradojas, la verdad, o reconciliarse con ellas.
Sí.
Porque yo viví experiencias extraordinarias. Yo viví experiencias de proyectos extraordinarios con directores extraordinarios y a la vez, pues claro, te disfrutabas eso y había soledad. También.
Sí, porque una vez terminabas todo lo que era el trabajo.
Cliché. Sí. El gusto por la carrera y la soledad porque no tienes la familia.
Como si no se pudiera tener todo a la vez, ¿verdad?
Bueno, Meryl Streep. Hay que matarla. Tiene 4 hijos, un marido que la ama por 40 años.
Sí, yo quisiera entrevistarla y quisiera encontrarle el talón de Aquiles. ¿Dónde está el problema tú? ¿Dónde está tu problema? Porque tiene que haber alguno por allá.
Nosotros la tuvimos en la escuela de drama.
Ella es egresada también de Yale.
Sí.
Te quiero hacer unas preguntas que tratando de ponerme un poco en la mente de los compañeros, ¿verdad? Actores ya profesionales o también estudiantes que están viendo el podcast. ¿Vale la pena hacer una maestría en actuación?
Eso es bien personal. Desde mi experiencia, vale toda la pena. Toda la pena. O sea, yo... Toda mi existencia es antes y después de Yale.
¿Por qué específicamente?
Porque la formación con lo que yo me encontré en Yale, podemos ir desde algo...
Y perdóname, y añádele en la respuesta si es posible, si es más a nivel personal o a nivel como actriz.
De las dos. Mira, a mí muchos estudiantes, yo empecé a preparar estudiantes para maestría en actuación, que lo estuve haciendo por 12 años, ahora por primera vez me cogí un break, pero lo estuve haciendo 12 años.
Hablas por lo cual te dieron el premio a la excelencia académica, preparando a actores, que ha sido cuando más actores han entrado a programas.
Una mafia que están haciendo maestrías
a tu nivel en Estados Unidos en actuación, hablando específicamente.
Maestrías en actuación y en universidades muy relevantes, porque lo primero, cuando me pedían que los montara, que los preparara, que estaban terminando su bachillerato, yo lo primero que les decía era, si es a Mickey Mouse College, no te voy a montar. Tiene que ser a un programa bueno.
Oh.
O sea, que porque
no por nombre, sino por programas.
Programa. No. Está por ejemplo, DuPaul University, que no es Yale University en términos de nombre, pero es un programa buenísimo. Perfecto. Ahora mismo tengo dos chicas que entraron a la Universidad de Connecticut, a un programa estupendo, ¿no? Sí. O sea, que no por nombre, sino por programa. Claro, pero cuando digo no Mickey Mouse College, es que también hay mucho programa malo, muy malo. Pero para volver a tu pregunta, Jimari, sí, de si vale la pena, muchos estudiantes venían donde mí, todavía han venido hasta hace poco, preguntándome, profesora, ¿debo hacer la maestría? Y yo,
eso. Por eso no, es que te hago la pregunta. Yo me la hice también.
Sí, pero ¿sabes algo? Yo pienso que esa respuesta de si se debe hacer maestría o no, específicamente en el arte, en actuación, yo pienso que nadie se la debe contestar.
Es personal.
Nadie.
Personal.
Yo siempre le he dicho a mis estudiantes, esa pregunta te la tienes que contestar tú. No dejes que yo te influya. No dejes que otro profesor que no cree en hacer maestría te influya. No dejes que tu mamá, tu papá, tu novio, tu novia, el perro, el gato... Nadie. Es demasiado personal.
Pero una persona que debe estar buscando una persona que va a hacer una maestría en actuación.
Mira, el bachiller
en Estados Unidos.
Yo te voy a decir por qué yo hice maestría.
Porque también podrían hacerla, ¿verdad? Sí.
No, hay otros lugares. Claro, 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 claro. Mira, yo hice maestría porque te voy a explicar. Yo llego a la Universidad de Puerto Rico. Yo entro a la Universidad de Puerto Rico por comunicación pública.
Ok.
En principio, yo pensé que yo quería ser periodista.
Mira tú, y en KTV lo lograste, que visité en Televisa. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué te ríes?
¡Ay, KTV! Es que si supiera, lo que fue KTV.
Un programa duró un montón.
Marcano, aquello fue con Marcano.
Fue con Marcano.
Marcano existe, ¿verdad?
Sí. Ay, Dios mío, perdón, ¿cómo que sí existe? Marcano, que si está vivo, sí.
Ay, Dios, perdón.
Ah, sí, pensé que se te referías a Marcano Teleproducciones. No, sí, Marcano está, sí.
Ay, Dios mío, disculpa. Él no va a ver esto a lo mejor porque anda en
sí,
otra...
Sí, yo se lo voy a enviar.
Tú se lo vas. Digo, si no está en Puerto Rico, no está conectado a las redes. Déjame, si lo explico, lo complico. Déjame no seguir.
Tú contesta la pregunta, olvídate. Él debe estar riéndose si lo ve.
Yo decidí hacer maestría, por eso te digo que es personal. Mira lo que a mí me ocurre. Ajá. Yo entro y quiero ser periodista. Entro a un año de periodismo. Y yo, a mitad de camino, pues yo tenía unas influencias de unos referentes de periodistas como Oriana Faliachi, una italiana que después se fue para una extrema derecha que a mí no me gustó.
Sencillita ella.
No, es que son unos referentes, ¿verdad? Yo decía, yo veía el trabajo de Oriana Faliachi o de Cristina Mampur, entonces yo tenía como estos referentes y decía, yo quiero ser una periodista de periodismo investigativo, yo quiero viajar el mundo, este sueño así de la, no sé. No pisar tierra. Y entonces...
No, pero está bien.
Pero es que hay unos momentos para hacer eso y hay unos momentos donde eso se acaba también a nivel de mundo, de cómo estamos viviendo el mundo también. Sí. Pero anyhow, entonces yo digo, quería ser periodista y digo, yo quiero ser una periodista con un background en historia, porque una periodista tiene que tener un buen background en historia.
Genial, genial.
Me fui a hacer un bachillerato en historia. Decido dejar periodismo.
Ok.
Y porque empecé en historia, me gustó tanto la cosa que dije, yo voy a terminar mi bachillerato en historia y voy a ver si después hago una maestría en periodismo.
Fabuloso.
Me voy al bachillerato en historia, hago el transfer de concentración y mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico es en Historia de las Américas.
Ah.
No en drama.
Ok.
No en drama. ¿Qué pasa? Que yo audicioné.
Con razón, yo en drama no te había visto mucho.
No, ajá, porque yo no estuve realmente metida en drama. Ya. Yo guiaba en drama. Yo audicioné para una obra, que no me acuerdo qué obra fue, Yamaris, con Dean Sayas. Uh-huh. Yo creo que fue la tras escena o algo así. Yo sé que yo audiciono para Dean Sayas. Dean Sayas nunca me había visto.
¿No en la universidad?
En la universidad. Ah, okay. Yo estando así, estudiando historia y tal, y audiciono, había un... Tú sabes que... anunciaban las audiciones. Y como uno tiene ese bug ahí metidito, ese gusanito que lo tenía desde niña, porque de niña yo actuaba en los dramas y tal. Eso fue como ese gusanito que yo le hice así, como que carrera y decidí que iba a ser periodista, historiadora y all of the above. Pero la audición a Dean Sayas, él no me coge en la obra, pero se sienta a hablar conmigo, o sea, me llama a hablar. Y,
pero qué chévere.
Ajá, me llama, que en paz descanse, y me dice, como hacía, dice a mí, dice, ¿qué tú esperas? ¿Tú quieres ser actriz? Yo, no, que yo voy a ser periodista, que yo voy a ser historiadora.
Y voy a viajar el mundo haciendo
que
periodismo.
Que yo Cristina Mampur. Y Dean Sayas, él se acuerda de esto, yo hablé con él cuando yo regresé a la UPI.
Es que tenía un ojo.
Y entonces él se me queda mirando, y me mira así, de Insayas, cuando miraba así con cinismo, con el cinismo perverso rico de él, y me mira así y me dice, ah, tómate clases de actuación, ponte a actuar. Me dice así como, ponte a actuar, Jacqueline, busca actuar, busca actuar. No te pierdas algo. O sea, me dijo como que todas estas cosas. Y eso a mí como que me jamaqueó. Y cogí, creo que actuación 1, actuación 2, cogí algunos cursos regados así, historia del teatro. Hice un minor.
Okay.
Porque yo no me iba a meter de lleno a drama porque ya yo me iba a graduar. Me quedaban 3 años más y yo sabía que seguir en drama era alargar la cosa. Y yo era así siempre como muy...
Sí.
Yo a los 25 termino esto.
Cuadriculadita, estructuradita.
Y la disciplina y la...
Y la vida fue enviándote
para otro
lado.
Y yo no voy a estar en bachillerato aquí 500 años y tal, con el respeto a los que... Sí, ¿verdad? Sí, los que estuvieron muchos años en bachillerato. Pero nada.
Estuve hablando con Mariel y Durán, que estuvo aquí en el podcast. 8 años estuve en estudiando.
No, yo respeto a esos bravos, esa gente brava. Eso es gente brava, brava. No, y no lo digo con burla.
No, yo
son procesos de vida.
Sí, sí. Y para cada...
Cada quien tiene su journey en la vida, su soberanía de vida. Eso hay que respetarlo. Y tenían que tener esa experiencia.
Claro.
Pero nada, el caso es que cuando termino, ya yo cuando termino mi bachillerato, pues me encuentro que me han cogido en varias obras, he audicionado, me cogen. Como que la cosa iba para la actuación.
Mira, la vida te iba jalando.
Me fui a Nueva York a cogerme un año de sabática después de graduarme de bachillerato. Audiciono el Teatro Rodante de Miriam Colón y hago la Juanita en la carreta de Miriam Colón.
Sí, o sea, no habías estudiado del todo, o sea, de dedicarte al...
De hecho, yo me hice equity. A mí, mira la historia, Alba Oms, que es de estos, yo digo que son de estos ángeles que se aparecen en la vida de uno. Cuando yo le audiciono a Alba Oms, que en paz descanse también, yo audiciono para Juanita en la carreta y el Teatro Rodante puertorriqueño, no sé si lo sigue haciendo, esto fue en el 92, 1992, siempre hacían español e inglés.
Ajá.
Yo le audiciono con este inglés, que parecía que just crossed the Rio Bravo. Y audiciono y Alba Oms me mira y me dice, ya tenía un así, hablaba en español, así a mí me encantaba, porque ella hablaba así como la, tú sabes, y me dice, yo te voy a dar Juanita, tú eres Juanita, tú eres mi Juanita. Y hablaba así, no lo burlo, es que los que conocieron a Alba Oms hablando en español, decía, maravillosa, yo amé a Alba Oms, cuando murió la lloré. Y decía, vamos, yo te voy a hacer lo siguiente. Tú me vas a hacer Juanita en español. No puedo hacerla en inglés. Puedo hacerla en inglés.
O sea, quiere decir que tú perfeccionaste el inglés sin que entremos demasiado en eso. Podemos entrar después, más adelante en tu vida.
En Yale. Pero ella, para darme equity, la tarjeta de Actors Equity, tenía que actuar en inglés, no solo en la producción en español. Y Alba Oms me pone a hacer el personaje del, creo que es Lidia.
Eso es para pertenecer como a la unión, ¿verdad?
A la Unión de Actores de Estados Unidos, que es estupenda y tiene unos grandes beneficios ser parte de la Unión de Actores. Alba Oms, para que yo pudiera hacer equity, me da un personaje, el personaje de la vecina en la carreta, en inglés, para que yo tuviera un speaking character, so I could be equity. Y me pone a ser Juanita en español. Yeah. Si hay algún ser humano que no olvido en mi vida, además de Victoria Espinosa, es Alba Oms. Y recuerdo que ella me dijo, Alba Oms me dijo, Alba, pero es que yo estoy de pasada en Nueva York, yo le decía a ella, yo no sé qué yo voy a hacer con mi vida, estaba en esa, tú sabes, cuando tú te acabas de graduar de bachillerato. Ajá. Me dice, no, tú te vas a quedar en este país y tú te vas a quedar muchos años, tú vas a necesitar esa tarjeta, y así fue.
Wow.
Y así fue.
Pero en ese momento que te cogiste esa sabática, te quedaste más de un año.
Estuve un año, eso fue 92, 93, vengo a Puerto Rico. Empiezo a trabajar con Ángela Meyer.
Estoy pensando qué hacía yo. Mientras tú vas hablando, uno se va ubicando.
Qué hacía. Estábamos todos por ahí. Es que estábamos.
¿Qué hacía yo? Yo estaba con lo que cuentes del país. Ah, sí, yo estaba en ese momento. Yo estaba así ubicando.
Es que yo me estaba buscando.
Claro, todos nos buscamos.
O sea, yo estaba. Nora, es ese periodo post-bachillerato que tú no tienes claro qué vas a hacer. Entonces, vengo a Puerto Rico después de haber hecho la carreta en Nueva York y la llevamos a Miami también. Vengo a Puerto Rico, empiezo a trabajar con Ángela Meyer en las series que Ángela hacía, ¿te acuerdas?
Claro.
Ángela me lleva a hacer una obra en Miami, que ahí vivimos un grupete en Miami con Ángela Meyer y José Caro y Raquel Montero.
Yo me acuerdo de ese
Baggi, grupete. No, aquello fue... Baraulio no vivió con nosotros, pero en la casa vivíamos Ángela... Bueno, un grupete, haciendo esta obra en Miami. Pero el cuento es, fue en Miami que yo, en esos momentos así de soledad, aunque vivía con un grupo, que yo decido irme a hacer maestría en inglés.
Ok.
Irme a una escuela y yo quería Yale. Y yo quería Yale, obviamente yo...
¿Pero eso fue antes o después de KTV y de la experiencia que tuvimos con
lo que el, pasa es que después de Miami, no fue después, pero lo que pasa es que KTV coincide, acabo Miami en Angela Meyer, con Angela Meyer, yo regreso a Puerto Rico porque realmente yo estaba viviendo en Puerto Rico. Okay. Esas fugadas a Nueva York eran como que fugas, buscando ya, que... Cuando ya. Tú te vas aquí un año, te vas aquí de seis meses buscando, un poco buscándote. ¿Qué vas a hacer con tu vida? La pregunta de qué vas a hacer con tu vida después del bachillerato.
Sí, totalmente.
Cuando termino Miami con Ángela, yo vengo acá a Puerto Rico, o sea, regreso a Puerto Rico, y ahí es que empezando KTV, yo decidí, o sea, yo había decidido ya en Los Ángeles, pero me acuerdo que yo le dije en Miami a Edgar, yo dije, Edgar, yo me voy a ir a hacer una maestría. Yo tengo un sueño callado, nadie lo sabe, es mi sueño eterno, y yo quiero hacer una maestría en la Escuela de Drama de Yale. Mm-hmm. Si se me da o no se me da, I don't want to die without trying.
Claro.
Y yo quería la Escuela de Drama de Yale porque yo había estudiado mucho ese programa. Y porque yo o sea, era una fan, así soy todavía, de Meryl Streep. Y
ahí había estudiado ahí.
La verdad, no, y te digo con toda honestidad. Yo decía, es que yo quiero estudiar donde estudió esta mujer. Y te lo digo, eso pasaba por mi mente.
Fue una inspiración, ya.
Sí, era así como que monkey see, monkey do, whatever. El caso es que coincide eso. Entonces está KTV y ahí es que yo estoy audicionando y tal. Me cogieron y lo demás, pues lo que ya te conté anteriormente.
Claro,
¿no?
Claro que sí.
Pero
claro,
para volver a tu pregunta, lo de hacer maestría o no, yo hice maestría porque como yo me decidí a ser actriz de profesión, yo tomé la decisión. Yo no quería ser una actriz sin entrenamiento. Uh-huh. Yo creo en el entrenamiento. Y enseñando actuación, voy a morir mega convencida en el entrenamiento porque yo he visto lo que hace el entrenamiento.
Claro.
Yo no tengo la menor duda de que un actor debe entrenarse.
Yo creo también.
Y debe formarse. Uh-huh. Entonces, como yo siempre he creído en el entrenamiento, cuando me decido a ser actriz, pues yo dije, pues yo tengo que irme a hacer una maestría.
Ni que habías hecho el bachillerato en historia y aunque habías cogido unos cursos y demás y habías tenido la experiencia en Nueva York, eso iba a completar entonces lo que era tu entrenamiento real.
Sí. Entonces fue difícil porque yo con el inglés lo masticaba. Entonces fue donde Frances Bothwell, yo no sé si tú te acuerdas de Frances Bothwell, que me la encontré hace poco en Miramar y la abracé y le recordé esto. Yo voy donde es una profesora jubilada de inglés.
Ah, ok.
Y yo dije, como mi inglés es así medio masticadito, yo necesito como que escuchar a alguien con estos textos que yo iba a audicionar, que yo audicioné la novia en Bodas de Sangre y un Shakespeare y tal. Y yo voy a su oficina, le digo, ¿usted me puede ayudar a usted leerme estos textos para yo coger la musicalidad de usted y después yo le pongo la actuación?
Exacto.
Esta cosa. Y esa mujer me invitó a la casa. Vente a casa.
Ella prácticamente fue tu mentora coach en inglés.
En inglés. Y entonces, ella decía la línea y yo decía la línea. Y ella la decía, yo la decía. Y ella me corregía y la musicalidad. Y yo estuve con eso como 2 meses. Y después voy donde Vicky y le digo, ahora móntame la actuación.
Y te las monto entonces
Victoria. La actuación, como ya yo tenía esos textos con esa musicalidad en inglés, con esas pronunciaciones dadas por Frances Bothwell, que le metí 2 meses ahí porque cuando a mí me da con algo es como...
Sí, obsesivo. Sí.
Y le di. Y entonces Victoria me monta la actuación y audicioné varias universidades y pues claro, yo quería ir porque por el programa.
Es un programa buenísimo. Oh, buenísimo. Yo cuando estaba por decidir si hacía maestría o no, ese era el programa que yo.
Yo te digo, mira, Yamaris, lo que yo viví en ese programa, yo no lo cambio por nada.
Y
por
ahora
nada.
Con los estudiantes, cuando los estás preparando, ¿en qué te enfocas?
En la actuación interna, en la actuación que yo trabajo, la actuación en la que me entrené, me enfoco en que logren en que integren una serie de conceptos de actuación y que lo lleven a la práctica bien integrada en ese cuerpo físico, intelectual, espiritual, emocional, psicológico.
¿Y cómo haces con el inglés cuando te llega un estudiante que tal vez no tiene el mejor inglés, pero sabes que tiene talento?
Ah, pero yo no trabajo, pero espérate, yo no los trabajo en inglés.
No, pero audicionan en español.
Ah, no. Ay, perdóname, tú estás hablando de la maestría. Pensé que tú hablabas sí. en qué me enfoco en mi enseñanza en el departamento.
No, ay, discúlpame, en las audiciones.
Ah, en las audiciones. Ya.
Para que audicionen para...
Para maestría.
Sí, para lo maestría. Que pasa pero es que, bueno, qué bueno que me contestas, sí. Porque la otra pregunta también iba.
Sí, o sea, es que para la maestría piden dos monólogos de Shakespeare, uno comedia y uno drama. Y piden dos monólogos contemporáneos, uno comedia y uno drama.
Okay.
Entonces, como ese material lo piden, obviamente el estudiante escoge el monólogo que quiere.
¿Le ayudas o le dice, mira, eso no te
funciona? Ah, no, yo ahí entro.
No, yo ahí entro.
Yo digo, no, esto no va contigo, tú ni te estás gozando esto, tú no entiendes este personaje. Es todo un proceso porque tienen que escoger, primero, monólogos que les hable, personajes que les hable. Siempre a todos los que he montado, por más que piensen que no tienen acento, les digo, en Shakespeare, en todos los materiales, Shakespeare y contemporáneo, les digo, escojan personajes latinos. Mm. En el caso de Shakespeare, la italiana, Margaret, Queen Margaret francesa, yeah. Porque estás entrando ya diciéndole a ese panel de jueces de maestría, this is my identity. I'm not anglo.
Ajá.
Y por ahí tenemos que empezar, porque tú no puedes querer ser anglo cuando no eres anglo.
Ok, eso es importante.
Cuando no eres anglo. He tenido casos que quieren pretender ser anglo y no.
Y tienen un inglés increíble.
Algo que mucha gente no sabe, y esto, yo he tenido experiencias maravillosas con el mercado anglo, con la gente anglo, con norteamericanos, directoras y directores, maestros, maestras. A nivel personal, a nivel de mi historia, de educación y de proyectos de dirección, yo he tenido experiencias extraordinarias, Yamaris. Pero el americano, si lo cogemos así en esa...
Uh-huh. En esa etiqueta,
¿verdad? Y no, por, no de manera peyorativa, pero el americano, por más que tú pienses que tú no tienes acento...
Te nota el acento.
No piensa, es que aunque no lo tengas, piensan que lo tienes. O sea, es una cosa bien loca.
¿Qué?
Mira, te voy a dar un ejemplo. Okay. Isabela Raiza, ¿sabes? Isabela sí, Raiza, claro. Que está trabajando, haciendo una carrera preciosa. Isabel, pues su inglés es desde chiquitita en colegio, creo que no me acuerdo qué colegio fue, pero...
Tiene buen inglés.
Un inglés buenísimo.
Lo que le llamamos acá, ¡ay, tú tienes un inglés perfecto!
Yo tengo un inglés perfecto. Isabel, buen inglés y Kere Lugo. Fueron las primeras que yo monté, fue Isabela Raiza y Kere Lugo, que una entró en NYU y la otra entró en Juilliard. Y unos ingleses preciosos, de chiquitas, y lo que uno llama el inglés perfecto. Ajá. Y le mencionaron su acento en las audiciones.
Wow.
Y ellas se quedaron como de una pieza. Luego Keren me contaba que cuando le dijeron...
¿Acento yo?
Pero, ¿are you willing to work on your accent? Y Keren era como que... ¿Qué hace? ¿Do I have an accent? Pero es que tienes que conocer la cabeza. ¿Sabes algo? Mira, hay un error que se comete. Yamaris, muchas veces queremos ir a bailar a la casa del trompo sin conocer el trompo.
Mm.
Entonces tú tienes que conocer la cabeza del trompo también.
O sea, ¿no? Que tú entiendes que ese ha sido tu éxito en parte con estos estudiantes porque estuviste allá, porque conoces y porque te pones en el lugar de los que la van a audicionar estos jóvenes.
Claro, mira, cosas tan simples como... Yo tuve estudiantes que entraban en la onda esta de... O muy emocional en la entrevista, porque uh-huh. Yo les hago la entrevista.
Ah, no, todo el entrenamiento
llanto,
completo.
Y el llanto en la entrevista, o antes de empezar el monólogo hacían mucho weird shit, como digo yo, weird shit. Y la cosa, digo, no, tú no puedes hacer eso. Tú puedes hacer eso conmigo, que yo te conozco. Pero, y aquí volvemos a lo mismo. Cuando tú vas a audicionar, tú tienes que partir de la premisa que tú estás audicionándole a gente que no te conoce,
uh-huh.
Que no te quiere porque no te conoce, no sabes quién tú eres. Uh-huh. Y tú no puedes pretender que tú vas a hacer todas las locuras del mundo en la audición y que tú vas a hacer todo este weird shit y que vas a ser mega emotional y te van a coger. A veces el llanté en una entrevista puede ser un red flag.
Exacto, al revés.
Para un jurado. Sí, dicen, yo voy a bregar 3 años con esto.
Quítala,
me sigue.
Quítalo del camino.
Y entonces yo, uh-huh, parte de todo ese entrenamiento.
Y se entiende porque tienen que evaluar muchas cosas, no es solo el talento, la inteligencia emocional, un talento que me da que va a comprometerse, que va a terminar el programa, que va a tener la disciplina.
Sí, sí, sí. Y entonces muchas veces en las entrevistas, una serie de cosas que ocurrían cuando hacíamos el ensayo porque después de montar bien los monólogos, los 4 monólogos, pues yo hacía el ensayo de las entrevistas con posibles preguntas y habían cosas que hacían que decían, no, tú no puedes hacer eso. Y siempre les decía, porque los puertorriqueños, como nosotros cuando nos acabamos de conocer, parece que nos conocemos de toda la vida,
sí,
¿verdad?
Sí.
O sea, yo lo veo a él ahorita.
Es muy del caribeño.
Claro, pero no lo digo como algo malo.
El
pero hay que, pero a veces perdemos de perspectiva que estamos enfrentándonos a otras cabezas.
Sí.
Buena, mala, yo no sé. No tiene que ser malo, no tiene que ser bueno.
Son diferentes.
Diferente. Entonces yo recuerdo a esta estudiante que me decía, no, pero si yo hago esto y se ponen tan pragmáticos, pues no me interesan ellos. Yo, pues no les hago, o sea, pues es que los que están decidiendo son ellos, los que están decidiendo son ellos. Entonces, además que una vez tú entras, tú conoces a estos seres humanos.
Y es otra cosa.
Y te das cuenta de la calidad humana también. Lo que pasa es que cuando están como jueces en una audición, pues ellos no te van a tratar como la minga y el mingo.
Claro.
That's not going to happen.
Mm-hmm.
That's not going to happen.
Y esta preparación que tú haces hacías, porque dijiste que ya no lo estás haciendo.
Bueno,
más.
Me cogí un break, porque la verdad me dio mucha pena. Vinieron 2 o 3 estudiantes, lo está haciendo ahora Félix José Colón,
okay,
que fue alumno mío y ahora es colega y da clase en drama.
Okay.
Y él está montándolos muy bien, es muy bueno. Yo lo referí a Félix porque me agoté ya, Maris.
Por eso te iba a preguntar, porque eso es una misión.
Sí.
¿Eso es parte de tu trabajo de la universidad o eso es por motivos?
No,
eso,
voy a hacer aquí, si puedo hacer así medio, no sé cuál es la palabra, mushy o... yo he hecho todo esto extracurricular, más allá del horario de la universidad, por amor al arte. No lo he cobrado, yo tengo que decir eso, porque no quiero que de ninguna manera se piense que lo cobro. Yo no le he cobrado un centavo a ninguno de los estudiantes que han estado conmigo en un bachillerato y los preparo para maestría. No lo hago.
Wow.
No lo he hecho.
Es un trabajo.
Y lo he hecho por amor al arte, pero entonces me ha cogido la Navidad, porque como audicionan, ellos casi siempre les toca irse en enero. Se van en enero a audicionar.
Todas las Navidades
y me
con
12
ellos.
Navidades. A mí me cogió. Yo supe lo que fue el día de Reyes, o el día antes de Reyes, o el día antes de Nochebuena, o el día de Nochebuena, durante el día, antes de irme a la reunión familiar, trabajándolos.
Dios mío.
Trabajándolos. Porque me lo he cogido en serio en términos de la preparación. No los puedo. Es que en Navidad, cuando tú estás preparando a estos muchachos y muchachas para escuela graduada, se van en enero 10, en enero 15 a audicionar, en Navidad es cuando menos los puedes soltar.
Totalmente.
Es cuando menos los puedes soltar. Entonces, por eso me cogí un break.
Volverías después,
porque
más
ya
adelante, tal vez.
De hecho, esta es la primera Navidad.
Que vas a tener libre.
Que no tengo a nadie de maestría. La pasada tuve que entró... Sebastián entró en NYU, lo preparé y entró en NYU.
Sí, sí, sí.
Catriana está en Florida y, o sea, entraron. Pero sí, me cogí un break.
¿Te ves ya en la universidad a largo plazo? ¿Qué te ves?
Pues esa pregunta es raro contestar eso, porque pues yo tengo permanencia en la universidad. Ascendí a catedrática, que es el rango más alto, y valoro mucho eso, por supuesto que lo valoro, pero te soy... Hay momentos donde yo miro así y digo, 15 años más para jubilarme, ¿no? No lo puedo... Marlene me dice, no puedes pensar en eso, la socióloga, ¿no?
Sí, sí, claro.
No puedes pensar en eso no se piensa. No pienses en eso. Yo lo pienso año a año, porque es que si lo piensas a largo plazo, te abruma.
¿Y es por las dificultades que enfrentas o porque quisieras dedicarle más tiempo a tu carrera como actriz?
Yo pienso que es por el estado de la universidad. Yo creo que son ambas cosas, pero no necesariamente por... Déjame, es que es la volvemos a la
porque paradoja. Porque estoy hablando del tiempo, o sea, te voy a decir, no da no, para absolutamente.
Te voy a decir lo que es. Bueno, primero que esa es mi fuente de ingreso sólida, principal, y es muy decente y muy afable como catedrática. Es un proyecto de vida que yo atesoro, y eso está ahí. ¿Cuál es la paradoja? Es proyecto de vida que atesoro, pero sí te digo, y estaba hablando de esto con Vicente el otro día, que hay momentos que agota. Uh-huh. Enseñar agota.
Pero imagínate.
Enseñar agota y todo maestro, todo profesor, y sobre todo cuando son cursos prácticos. Sobre todo no, porque los de los cursos teóricos también. Las personas que dan cursos teóricos también. Pero cuando tú das cursos prácticos, entonces yo doy teoría, casi siempre la primera parte del curso es teoría, luego entro en la práctica. Yo me meto tanto en esa práctica con esos muchachos. Yo llego a casa y yo no puedo hablar por teléfono. O sea, a mí se me hace bien difícil tener una conversación por teléfono.
Querrás el silencio, ¿verdad?
Total y absoluto.
¿Y qué haces para centrarte?
En mi casa, cuando estoy en casa.
Plantas, meditación, correr, o sea, ¿qué haces?
Yo leo, yo soy lectora. Yo hace mucho tiempo entré en asuntos de meditación. Mi casa a veces parece un monasterio. Uh-huh. En mi casa no está la televisión prendida, muchas veces no está el radio prendido. Uh-huh. Y yo estoy leyendo, estoy cavilando, estoy escribiendo, estoy tramando los proyectos, estoy meditando, eso. Pero no es todos los días, o sea, igual tengo mis días de Netflix, mis noches, por supuesto, de Netflix y tal. Pero sí tengo muchos momentos de monasterio en mi casa. Y luego también hay que romper eso.
Claro.
Y sales por ahí, tengo con quién estás saliendo y sales.
No, si tu vida.
La vida. Pero en mi casa se apaga mucho la televisión.
Ya, muy bien. Sí, porque hay que buscar esos momentos ¿verdad? Para uno poder centrarse y como tú dices.
Y eso me salvó en María. Yo estuve en María 5 meses sin luz.
Igual que mami.
Sí, yo estuve 5 meses sin luz y vine a tener planta muy cerquita de que llegara la luz, porque te acuerdas que no había planta.
No había nada.
Y la planta era como algo nuevo también, como que para María.
Tenía ciertas personas y eso, pero no era como.
Pero nada, el caso es que a mí me salvó ser lectora.
Los libros.
Y no lo digo arrogantemente, es que ya yo tenía esa costumbre de tener la televisión y la radio apagada, ¿no? Uh-huh. Y de leer y de cocinar.
Yo soy igual. Cuando mi esposo entra a mi casa, yo estoy en completo silencio. Sí. Cuando ellos están, pues en una casa normal, claro, con televisor normal, y demás. ¿Cómo ves los estudiantes de hoy día?
Hay variedad.
¿Cuáles los retos y las virtudes?
Las virtudes es que tú siempre encuentras, siempre te vas a encontrar, siempre, y esto es eterno, más allá de las distintas generaciones y de los distintos Puerto Ricos o momentos históricos que estemos viviendo, siempre te vas a encontrar con estudiantes extraordinarios, brillantes, apasionados, estructurados, disciplinados, que le echan ganas. Eso siempre ha existido y siempre va a existir mientras hayan universidades. Pero a nivel ya de lo que puede verse como estudio generacional, yo he visto un cambio muy fuerte de María para acá. De las estudiantes que estaban en escuela superior en María.
Nivel intelectual, emocional.
Todo. Menos lectura. ¿Te das cuenta? O sea, los estudiantes que yo tuve en drama hasta María, que se graduaron de drama en el 17-18, que por ahí está Gabriela Sacker, ese grupete, pues estudiantes extraordinarios y estudiantes de mucha lectura, de mucha búsqueda, con un sentido de historicidad y tal. Pero los estudiantes de ahora, cuando tú le mezclas que terminaron María, no sé cómo terminaron María en high school, ¿verdad? Si fue virtual o si no tuvieron.
Mucho virtual, ¿verdad?
Mucho, porque no había electricidad y
tal. Y encima después la pandemia.
A eso voy. 17 fue María, 18, 19. Ya el 20 la pandemia. O sea, hay una generación que su formación de escuela superior para la universidad
fue desastrosa. Accidentada completamente.
Fue desastrosa. Con las excepciones de rigor, me imagino que habrá una que otra escuela, uno que otro colegio, porque lo hay. Y como te repito, siempre están las excepciones de rigor. Pero me encuentro con una estudiante, muchos, que les da trabajo Para ellos historia antigua es Menudo.
Oh, wow.
A mí me pasó algo muy duro hace poco en el salón y hablé y tuve que detenerme a hablar porque yo, esto fue, este semestre, ¿dónde estamos? Diciembre. los semestres uno flipea si es mayo, a veces tú dices, ¿estamos en mayo? ¿Estamos en el diciembre? Nada, el caso, no sé, fue este año. Yo menciono a Dean Sayas y no sabían quién era Dean Sayas.
No sabían.
No sabían.
Pero estudiantes de actuación.
No. Lo que pasa es lo siguiente. Dean Sayas, y aquí está esta cronología, no la tengo muy bien. Israel Franco Müller la tiene perfecta porque pues fue su hijo. Pero yo creo que Dean Sayas se jubila. Es que fue una generación que entró, toda la generación que entró post-jubilación, una vez ya Dean Sayas se había ido, muchos no saben quién es Dean Sayas. En mi salón yo hablé de Dean Sayas, y quizá una de un grupo de 14 o 15, quizá una o dos, y no estoy exagerando, no sabían quién era Dean Sayas. Y yo tuve que, yo paré la clase. O sea, yo no continué con lo que yo tenía planificado en la clase, trabajar. Y hablé, ¿no? Primero de quién era Dean Sayas, claro, obviamente.
Para que aprendieran quién es.
Y segundo, les di a ellos la responsabilidad y a su vez la compasión. Fui compasiva y a su vez yo les dije, ustedes son responsables de saber quién es Dean Sayas. Pero yo puedo entender también que estamos viviendo a su vez unos tiempos donde ahora mismo no hay un teatro que se llame Dean Sayas. ¿Por qué los estudiantes de ahora saben quién es Victoria Espinosa? Hay un teatro que se llama Victoria Espinosa.
¿Quién es? Vamos a googlearla, vamos a buscarla.
Hay un archivo, hay un archivo que se llama Victoria Espinosa. O sea, que hay una mezcla entre la falta de curiosidad del estudiante, que ahí el estudiante es responsable. Yo sabía quién era Leopoldo Santiago Lavandero.
Claro.
Y cuando yo entré a la UP, él no existía por todo eso. Ajá. O sea, que era mi responsabilidad, se llama la curiosidad y la búsqueda del estudiante. Sí. Pero a su vez, muchos estudiantes no conocen a una serie de figuras importantes porque es que nosotros vivimos un quehacer cultural tan pobre,
así
que, es. que esa pobreza cultural lo borra también.
No sé si
lo estoy explicando con
tiene
sentido.
Tiene todo el sentido del mundo. En parte...
Me sigue, exacto, exactamente.
Sí.
No saben quién es actor. Sí. Si hay una actriz, un actor, que lleva tiempo sin trabajar en una película
o en
una serie o en obras de teatro, ellos saben quién es Lilian Torres, ellos saben quién es Braulio Castillo porque están activos. Pero todos estos actores y actrices que no han estado activos en los últimos 10 años, 5 años,
que tuvieron carrera y que
los estudiantes de drama ahora no saben quiénes son.
¿Cómo se puede resolver eso si hay alguna solución a eso?
Bueno, lo primero es que mira, si tú no quieres que te olviden como actor, tú tienes que morirte actuando.
Está duro.
Esa es la cruda verdad.
Aunque hay una responsabilidad también del Estado de preservar el patrimonio cultural y de promocionarlo.
Bueno, mira. ¿Qué trendía? Es responsabilidad compartida.
Es compartida.
El estudiante, estos jóvenes tienen que buscar who's who, whatever. Pero tiene un estudiante responsabilidad de saber quién es un actor. Si ahora mismo no lo ve trabajando, no ve nada. Entonces, Lucy Boscana. ¿Pero qué vemos de Lucy Boscana? ¿Qué ven estos estudiantes de Lucy Boscana si lo que están viendo es TikTok? Si lo que están viendo es Netflix? Si lo que están viendo es Amazon? No ponen el Canal 6 para que tú de momento prendiste la televisión y está Lucy Boscana. ¿Me entiendes? Actuando.
Si no, puedes decir, diantre, pues esa viejera. Bueno, pero ahí está la historia.
Claro. La historia. Pero a su vez, es que la pregunta del huevo o la gallina, ¿qué viene primero y qué viene después? Sí. Yo sé que esto es un debate bien caliente. Hay quienes te van a decir, es la responsabilidad del estudiante.
Es compartida.
Porque hay un entorno. ¿Cómo se ha creado un entorno de que se conozca a Victoria Espinosa? Mira lo que hizo José Robledo.
José Robledo
ha eternizado el trabajo de Victoria Espinosa.
Exactamente.
¿Me sigue? Le dieron un nombre a un teatro. Sí. Yo fui de las que voté en una reunión en el Departamento de Drama, y esto es un tema bien neurálgico, se llevó al Senado el nombre del teatro, el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, todavía le quieren dar un nombre.
Sí, eso está
bien. Y hubo unas peleas ahí porque querían que fuera un nombre de una mujer. De una mujer. Y no hubo lugar, o sea, no pasó en el Senado porque...
De una mujer en específica, que fuera, o sea, que no estás mencionando. Lo que
No, de una mujer en específica, pero que llevara un nombre de mujer.
De mujer, ah, okay.
Porque todos los edificios tienen nombres de hombres.
Okay.
Yo en lo personal no tengo problemas con que sea una mujer, pero no puede ser una mujer porque sea una mujer. O sea, uh-huh. Igual que no puede ser una presidenta mujer porque eres, yo no voy a votar por una mujer, o sea... Uh-huh. Por presidenta, porque es mujer.
Sí, ¿no? Te entiendo perfectamente.
Entonces, yo no voy a votar por fulana, sutana, o que le den el nombre del teatro a sutana, fulana o mengana, porque es mujer. No. Y entonces, en esa reunión, yo dije, yo propongo a Dean Sayas. A mí me parece que el teatro se puede llamar Dean Sayas. Dean Sayas dedicó, creo que fueron 40 años uh-huh. a esta universidad. Y mira, Yamari, te estoy diciendo, yo tuve serias diferencias con Dean Sayas. Uh-huh. Serias diferencias, pero mis diferencias con Dean Sayas eran frontales, eran hablándolo con él.
Sí.
Como yo fui colega de Dean Sayas cuando yo entré a la
UPI. Discutieron, oh, yo me enterado, sentaba. Se sentaron
yo me
a conversar.
Sentaba y él sabía, Dean Sayas no dudaba de dónde yo estaba parada respecto a unos asuntos con él. Y yo era muy honesta. En ocasiones le molestaba, claro, lo sacaba por el techo. Pero yo pienso que calladito y en el fondo... Él me lo agradecía, si tú supieras, porque primero que no lo hacía faltándole el respeto, pero sí, nada, el caso es que con todas las diferencias que tuve con él, yo propuse en la reunión que fuera el teatro llevara el nombre de Dean Sayas. Eso está como detenido.
Ok, todavía no se ha resuelto.
No, eso no se ha resuelto. Eso me imagino que irá a votación en algún momento, porque yo fui al Senado académico uh-huh. ¿Y para quién era el nombre? Se me olvida quién habían postulado.
Mujer, en este caso.
No, era hombre.
Ok.
Era hombre. Ay, padres. Ay, ese detalle se me olvidó. Pero no lo aprobaron porque quería que fuera mujer. Y la propuesta de que fuera mujer fue de estudiantes. O sea, que al Senado van representantes estudiantes.
Okay. O sea, que hay que ver el 2025 cómo corre sí. y qué
pero yo
pasa
creo que el teatro tiene nombre. El teatro se llama Eleanor Roosevelt. Tiene teatro, tiene nombre de mujer. Lo que pasa es que le quieren poner un nombre de aquí.
De aquí.
Que es lo que amerita. Uh-huh. Pero anyway, no, como que me fui por
totalmente.
La tangente.
No, para nada. No,
pero hablando de la historicidad de los estudiantes, uh-huh. una de las cosas que me da pena, volviendo... a los estudiantes. Una de las cosas que para mí es difícil es el sentido de historicidad.
Uh-huh. Y tú como estudiaste historia también.
Y la fragilidad.
Para ti ha tenido tanta importancia, sí. ¿no? Y encontrarte con estudiantes que no tengan, ¿verdad? Ese bagaje o ese interés, pues no debe ser, sí. No debe
Entonces,
ser
muchas
fácil.
Muchas veces el acercamiento a los proyectos de ellos y de los trabajos es desde el espectáculo, la imagen, las luces, el sonido, la actuación porque buscan una buena actuación, el ritmo escénico, pero hay piezas que tú tienes que ubicar en una historicidad. Entonces claro. Están como deshistorizados.
Uh-huh. ¿No? Bueno, pero hay maneras de solucionarlo, ¿verdad? Hay que seguirlos motivando a los estudiantes
para que
hagan contacto con la historia, para que lean más, para que...
Pero ese es el trabajo de uno también, hacer eso.
Eso es lo que tú estás haciendo, lo que están haciendo todos los profesores de la UPR. Eso. Mira, antes de que, para que esto no dure como 30 horas, que por mí feliz, pero tú sabes, ya se tienen que ir aquí los muchachos. Te tienen una preguntita.
¡Ay!
Yo creo que tú quieres mucho.
Ay, Dios
yo
mío.
Creo.
¿A quién?
Creo.
Mira que yo ando sentimental en estos días con el sol de otoño.
Mira esta pregunta.
Si tuvieras la oportunidad de escoger un personaje histórico para interpretar, ¿cuál sería y por qué?
Ay, Mara. Ella está en Conérico.
Mara, tú la entrenaste y entró en Conérico. Está un programa.
Joya. Mara es una joya.
Trabajé con ella este año. Es mi nena linda. Yo
es
la amo, la adoro. No la vamos a pelear porque yo digo que es mía. No,
es
mi nena.
Es un talento. Mara es un talento. Sí. Va. Y se está entrenando. Sí, yo quería que se entrenara. Ella la decidió.
Sí, yo sé.
Fue decisión de ella. Yo la dejé.
Yo sé.
Yo la dejé en su proceso. Ella tuvo su proceso.
Sí, sí,
ella
sí.
tuvo su proceso. Y ahora está... ¿Cuál fue la pregunta?
Si tuvieras un personaje histórico. Peor. Ay, qué graciosa. Ya
ay, Dios mío, personaje histórico.
¿Qué interpretar? ¿Cuál sería y por qué? Creo que esa fue la pregunta, ¿verdad?
Fue un personaje que yo estuve de esas audiciones cerquita de interpretar y no se me dio. Y eso... Fue así como, Cleopatra. Cleopatra. Yo estuve cerca de un proyecto de Cleopatra y he estudiado mucho a Cleopatra.
¿Te gustaría
Pero ser? No es la Cleopatra de Elizabeth Taylor. No, esa no es Cleopatra.
Lola, que me ría.
No lo es, no lo es. Cleopatra no es la Cleopatra de Elizabeth Taylor.
Para empezar, le va a llegar la imagen de inmediato.
No. Cleopatra, no era la Cleopatra de Elizabeth Taylor. Mira, para empezar, Cleopatra era una mujer que no era necesariamente esta belleza así, como ponen, como Elizabeth Taylor. Sí, tú ves a Elizabeth Taylor y tú dices, mamá mía.
No.
Cuerpo, cara, todo. Dios, y tú dices, mamá mía. Cleopatra era una seductora. Era una mujer seductora porque lo era, pero era desde su inteligencia, su formación. Hablaba 7 idiomas. La gente piensa que Cleopatra era egipcia. Ella es de origen griego, ajá, macedonio. Uh-huh. Era la única de origen griego. Era de los Ptolomeos, era la única que hablaba el egipcio. De todos los. Wow. El griego, perdón, todos hablaban egipcio. Era el único. La forma.
Muy brillante, ¿no? Muy
Cleopatra era. Era formada en medicina, en historia. ¡Grande! Ella se comió todos los papiros esos de la biblioteca de Alejandría antes de que la quemaran.
O sea, su seducción está acá.
Su seducción era política, era una criatura política. Cerebral. Que eso no se ve en la Cleopatra de Elizabeth Taylor. Uh-huh. Cleopatra era una bestia política, en el mejor sentido de la palabra. Era una mujer, esa mujer a los 18 años, porque es que su padre, ella fue hija de su padre se la lleva a Italia, cuando le están cobrando a su padre Ptolomeo, le están cobrando las deudas, él va a enfrentarse a Italia con estos monstruos en el Senado y se lleva a Cleopatra de 13 años, a los 18 años es reina. Wow. Ella empieza su reinado en un frente de guerra escondida en Siria, con las armas arriba. Tú no viste eso en Elizabeth Taylor.
Por eso te iba a decir, esa es la historia
la
que tú quieres.
La Cleopatra, estratega, criatura política, monstruo político.
¿Escribirías algo? Tú estás escribiendo.
Fíjate, tú escribes, ¿verdad? Estoy ahí. Es que podemos seguir hablando.
Por eso, porque...
Que nos hemos ido por la tangente en 15 cosas.
Bueno, y el tiempo no da. Pero ¿escribirías algo basado en su historia para tú interpretarlo?
No, hay escritos. Hay un libro... ¿cómo se llama esta mujer? Dios mío, no se me puede ir el nombre de esta mujer. Se me van a ir los nombres ahora.
Me pasa todo el tiempo y ya lo del podcast.
Pero es malísimo, lo odio, porque es un libro, me creen si he leído el libro muchísimo, sí, me lo creen.
Sí, te lo creo.
Pero me pasa todo, de hecho es algo nuevo, Yamaris, está pasando nuevo. Es nuevo
pero,
para ti.
Rápido me estás preguntando a mí, ¿por qué?
Porque entramos en los 40.
Claro.
Me pasa demasiado, le estaba diciendo esto el otro día a un amigo que le decía... Se me están yendo los nombres demasiado.
Sí, pero yo...
No me gusta.
Pero también en mi caso, adicional a eso, no es porque estoy en negación.
Pero me pasa.
Como le decía a Jacobo, es que a mí me interesan las personas y los contenidos, no su nombre. Sí. De las películas, su contenido, no su título.
Pero hay varios libros escritos de Cleopatra, muy buenos. Claro, son libros, de ahí se han sacado estos
¿Y te
guiones.
Gustaría interpretar? O sea, que se haga alguna...
Me encantaría.
Una adaptación.
Me encantaría. Cleopatra, desde la Cleopatra que yo he estudiado.
Ya. Yeah. Sí, sí,
que
sí.
Que no
sí,
es
sí,
el
sí.
bombshell. No tiene, Cleopatra no tiene nada de
nada
eso.
Que
Plutarco
ver
con... decía, claro, uh-huh. que te... Plutarco decía que era una voz seductora y que muchos la encontraban bella porque ella encantaba, porque ella era una maga. Ella te envolvía con su cabeza.
Por eso te digo, viene de otro lugar.
Ella tenía una nariz así como viradita, como, ella no era Elizabeth Taylor.
Ella sí, no es otra Cleopatra, estamos claros.
Era otra cosa.
Oye, ¿y cuando trabajamos juntas? A ver
cuando
si pronto.
Tú quieras. ¿Sabes algo, Yamari? Se lo dije a Mariana Aquiles. Quiero hacer comedia.
Mira.
Ay, que los dramas ya me tienen. Ya. No puedo seguir que me tiren al piso.
Para disfrutar.
Ya ver Santas y Perversas, ¿la viste?
Sí.
Qué maravilla. Yeah. Ay, yo me la gocé.
Maravillosa.
Sentí envidia.
Maravillosa.
Sentí envidia de la buena. Yo quería ser el personaje de Gerardo Ortiz.
Sí, ay, tan divino.
Qué perversa esa
lo
monja.
Lo amo.
Pues vamos a hacer algo la de comedia. Amo. Vamos a hacer un grupete y hacer
bueno,
comedia.
Bueno, pues vamos, pues hay
necesito
que crearlo.
Hacer
vamos
comedia.
A gestionarlo. No, autogestionarlo. Como hacen las nuevas generaciones. Hay que coger eso de ellos, que son maravillosos.
En eso son maravillosos.
Así
sí.
que.
Te he cogido.
Oye, mira, tiempo? Nada. Sí, tú sabes que por qué te corto. Simplemente porque nos van a apagar las luces ya mismo. Pero ya. Si no fuera por
seguimos.
Eso.
Y el vinito, pues. Falta. Tiene un vinito por ahí. Vamos, seguimos.
La próxima vez voy a hacer trampita y voy a echar vino aquí. Otra visita.
Otra cuando visita. Tú quieras.
Seguiremos hablando.
Gracias.
Aprendo mucho de ti. Te admiro
gracias
mucho.
Gracias.
Te deseo lo mejor para tu carrera y también en todo ese trabajo intenso que estás haciendo en la Universidad de Puerto Rico. Con los estudiantes, con los futuros actores del país.
Gracias.
Así que,
gracias.
Y siempre cuenta conmigo para lo que necesites.
Gracias
y con
siempre.
Este
gracias. Me la pasé fenomenal. Ojalá y haga sentido lo que hablamos.
Claro que sí. Mucho claro que sí. Bueno, entonces pues este fue otro episodio de Por Amor al Arte. Gracias a mi ropita, mira con todo esto guindalejo. Este es Abby Vargas y a la medida, que es que mira, no me sueltan, siempre me tienen así como que con cuero y cositas bien monas.
Ay, esto es
y suscríbete, ¿ok? Dale like. Chao.